En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Acaban 30 años de mentira. Enric Marco ha sido descubierto y destituido como presidente de la asociación Amical Mauthausen. Nunca sufrió el terror nazi en los campos.
El hombre más conocido de la deportación española, Enric Marco, ha engañado a todos durante 30 años. Nunca estuvo preso en un campo de concentración, al contrario de lo que aseguraba en cientos de entrevistas, charlas en colegios e incluso en un libro autobiográfico, Memoria del Infierno, publicado en 1978. Enric Marco reconoció en un escueto comunicado lo que algunos de sus compañeros, totalmente desolados, ya sabían hace unos días, que toda su historia fue producto de su invención. Jesús Ruiz, tesorero de la asociación Amical Mauthausen y amigo hasta ahora de Marco, declaró que el daño que puede hacer esta noticia a la memoria del Holocausto es enorme.
Imposible olvidar parte de su discurso del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad del 27 de enero, en el que hacía algunas referencias totalmente injustas hacia Israel o algunas otras declaraciones de este hasta ahora representante de la memoria histórica de los deportados españoles, de los deportados republicanos. Pero Radio Sefarad no hace leña del impostor caído, así que le remitimos a nuestro espacio de actualidad, donde hablamos con el historiador Benito Bermejo, quien fue el que destapó el fraude de Marco. Frente a esta infamia para la memoria del Holocausto, les hablamos de la visita del superviviente de Auschwitz, Jack Strumsa, a España.
El ingeniero judío sefardí de origen griego Jack Strumsa, que fue el primer violín en la orquesta de Auschwitz, inauguró un ciclo de conferencias sobre el 60 aniversario de la liberación del campo de concentración que organiza la Fundación Caixa de Girona y la Cátedra María Ángels Anglada de la Universidad de Girona. Strumsa, que permaneció durante 2 años en varios campos de concentración, donde perdió a toda su familia excepto a su hermana, manifestó que hasta hace unos años la humanidad no quería saber nada sobre Auschwitz y lamentó que se hubiera tardado tanto tiempo en honrar la memoria de las víctimas inocentes. El ciclo de conferencias contará también con las ponencias de otros 2 supervivientes, Jaime Bandor y Pierre Vidal-Naquet, y el profesor Carles Miralles.
Strumsa es un ciudadano comprometido en serio con la memoria del genocidio nazi. Los que tuvimos la suerte de asistir alguna vez a sus conferencias, bien en Yad Vashem o en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, sentimos el dolor de su relato, acompañado por la emoción de su violín. Strumsa recuerda y denuncia en estos tiempos de auge de la extrema derecha, también en nuestro país. Se lo contamos.
El director general del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, señaló, a raíz de los últimos acontecimientos en el madrileño barrio de Villaverde, su profunda preocupación por el auge de las llamadas bandas urbanas en España, en especial de grupos de extrema derecha o neonazis. Según los datos de la Brigada de Información de la Jefatura Madrileña, la actividad de esas bandas es preocupante, pese a que sus actuaciones están siendo muy puntuales y han contado con una participación limitada. El máximo responsable de la policía destacó que la receta para combatir tanto a bandas latinas como a grupúsculos neonazis ha pasado por crear un grupo policial específico, en el primer caso, y por reforzar la dotación de otro en el segundo.
El aumento del número de inmigrantes está siendo utilizado por las organizaciones de ultraderecha para agitar el fantasma de la inseguridad y justificar actos violentos contra estos ciudadanos foráneos. Lo que sí es nuevo son las bandas radicales como los Latin Kings, integradas por latinoamericanos que intentan tomar el poder de los barrios marginales en las grandes ciudades. Seguimos. En Oriente Próximo tenemos novedades importantes. El gobierno israelí anuncia que está dispuesto a retirarse del Golán si llega a un acuerdo de paz con Siria.
Israel está dispuesto a negociar la devolución a Siria de las granjas de Shaba, situadas en la falda occidental del macizo del Golán, como parte de las conversaciones de paz con el régimen de Damasco, según informó la radio pública israelí. El diario árabe Ashar Kalausat señala que el enviado especial de la ONU en el Líbano, Terje Larsen, comunicó a un dirigente libanés en Beirut la existencia de un supuesto acuerdo para que Israel ceda el territorio de Shaba a Siria a cambio del desarme de las milicias de Hezbollah. Según Larsen, esta devolución de los territorios se llevaría a cabo el próximo mes.
El régimen sirio vive un momento de debilidad política tras la retirada de sus tropas del Líbano. En este contexto, llegar a un acuerdo de paz con Israel puede estar cada vez más cerca. El desarme de Hezbollah también sería muy positivo para impulsar las relaciones entre Israel y la autoridad palestina, ya que las acciones terroristas en territorio israelí disminuirían de una manera importante. La desconexión de Gaza sigue siendo noticia y marcará la agenda política de los meses por venir en Oriente Próximo.
El ministro israelí de Defensa, Shaul Mofaz, declaró que la aplicación del plan de retirada de Gaza contribuirá a consolidar la seguridad de Israel y a disminuir el número de víctimas en las Fuerzas Armadas. Mofaz realizó estas declaraciones con motivo de la jornada de duelo en recuerdo de los caídos del ejército israelí y como prolegómeno de los festejos por el 57 aniversario de la independencia de Israel. El general en reserva Mofaz, uno de los principales defensores del plan de desconexión, salió al paso con estas declaraciones a sus férreos opositores, entre ellos los 8.000 colonos que deberán evacuar los 21 asentamientos de Gaza y los 4 de Cisjordania.
Son optimistas las previsiones de Mofaz y esperamos que se cumplan. Antes de que llegue la ansiada retirada, el gobierno tendrá que hacer frente también a un importante reto: frenar a los que se oponen a la desconexión. El debate sobre Oriente Próximo se ha trasladado estos días a la ciudad de Brasilia, donde se reúnen mandatarios sudamericanos y árabes.
Israel espera que los países latinoamericanos participantes en la cumbre entre los países árabes y los de América del Sur colaboren en equilibrar la declaración final, en la que se prevé se hará un llamamiento a respetar el derecho de los pueblos a resistir la ocupación, según informa la agencia EFE. El portavoz del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores declaró que Israel tiene buenas relaciones con varios países árabes, pero cuando estos se reúnen en foros multilaterales como la Liga Árabe, el denominador común son decisiones sesgadas y poco esperanzadoras para el proceso de paz. El funcionario israelí agregó que confía en que los países latinoamericanos, que se consideran amigos de Israel, equilibren la resolución final de la cumbre, de la que muchos esperan que salga un apoyo decidido a la causa palestina.
Difícil equilibrio el de ciertos países latinoamericanos que quieren consolidar sus democracias y a la vez miran sus bolsillos y hacen cálculos económicos sobre la ventaja de aliarse con ciertos países árabes. Esperemos que triunfe la responsabilidad y en la declaración final se condene toda forma de terrorismo y no se glorifique nuevamente la supuesta resistencia de las facciones terroristas palestinas. Terminamos con una muy buena noticia. Ronaldo aparca momentáneamente el fútbol, pierda o no la Liga en Madrid, y se propone jugar a favor de la paz en Oriente Próximo.
El astro brasileño que juega en el Real Madrid visitará la semana que viene la ciudad palestina de Ramala y la israelí de Herzliya como embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. En Herzliya, el jugador brasileño participará en el proyecto de paz que usa el fútbol como forma de acercamiento entre israelíes y palestinos.
Se suceden las iniciativas de paz en la región asociadas al deporte, como las que impulsa el Centro Pérez por la Paz, que tuvo como último embajador al entrenador portugués Mourinho. Esperemos que estas propuestas sirvan para favorecer el necesario proceso político. Hasta aquí la información de la síntesis de noticias en Radio Sefarad. Continúen escuchando nuestro programa y una felicitación especial a todos los israelíes que nos estén escuchando.